Ramón Morales analizará los spots de campaña de MIS, las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre Napoleón Gómez Urrutia, las campañas de expresidentes y, por supuesto, yo creo que el tema obligado, el Bronco a la boleta. Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre las dificultades que tienen que superar aquellos que buscan el sueño americano y las que se han sumado desde la llegada de Trump al poder. Tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este día. Es martes. Martes, 10 de abril del 2018. Soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166-1025. El número de WhatsApp 5533329585. Y además en Twitter y en Facebook me pueden encontrar como Pam Cerdeira. Hay muchas cosas de cuáles platicar el día de hoy. Pero vamos a arrancar de una vez, porque si no el tiempo es cruel. La pregunta del día es, ¿qué opinan de que Jaime Rodríguez el Bronco vaya a estar en la boleta electoral? Se las hacemos, los invitamos a que nos contesten a través de las diferentes redes, que nos llamen al 5166125, que la contesten en Twitter y que la contesten en Facebook. Venía yo camino hacia acá, escuchando justo lo que el tribunal decidió y llama muchísimo la atención, porque además la decisión es... No están avalando que haya tenido las firmas necesarias, pero justificándose en que se violó su derecho de audiencia, a pesar de que a través de diferentes audiencias fueron validados un número de firmas que en un inicio habían sido invalidados, o sea, sí hubo ciertas audiencias, deciden que, como pues es urgente y como el tiempo ha pasado y como ya arrancaron las campañas, en vez de que se repare este derecho a la audiencia, pues se dé por hecho que tenga que estar en la boleta. Así, más o menos. De ese nivel la decisión. Aceptando que, pues no contó con las firmas requeridas, porque las que tenía no fueron validadas. Bueno, pues ahí esperamos sus respuestas a esta pregunta. Hoy se cumplen 7 meses con 10 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
Que se pongan del lado de nosotros, que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea.
Victoria Ponce, nada.
7 meses con 10 días en este espacio seguiremos contando. Aquí sus respuestas a la pregunta L.
Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
¿Qué opinión tienes de que el Bronco vaya a estar en la boleta electoral?
Bueno, la verdad es que yo no sé ni quién es el Bronco, pero pues está mal que haga trampa.
Pues qué bueno, para que tenga oportunidad de competir con los demás candidatos.
Es un pésimo antecedente para las candidaturas independientes, un pésimo antecedente hacia los electores, es un muy mal mensaje hacia los electores, y que me hace una... pésimo mensaje también para el propio tribunal electoral. El tribunal no resuelve sobre la legitimidad de los apoyos que recibió el Bronco. No resuelve sobre si cerca del 50% de estos apoyos que recibió eran falsos, ilegítimos, eran duplicados. No, eso no lo resuelve el tribunal. El tribunal lo que resuelve es que hay errores del procedimiento por parte del INE y que en función de esos errores se vulneran ciertos derechos humanos del candidato, y que en ese sentido pues tienen que respetar esos derechos humanos. Y bueno, basta de esto. No importa si más de la mitad de las firmas son falsas, si se recabaron de manera regular, si se compraron padrones, no se compraron padrones, no, eso no importa. Lo que importa es el procedimiento del INE. Entonces, pues vamos a darle para adelante. O sea, el mensaje que se manda es, no importa cómo hagas las cosas, a final de cuentas el sistema de justicia te ayuda. Y lo mismo, no solamente pasa aquí, ¿cuántos casos no se caen en la Procuraduría General de la República o Procuraduría General de la Justicia porque están mal integradas las carpetas? ¿Cuántos juicios no se caen de gente que no paga impuestos porque el SAT omitió algunas cosas en los citatorios o en las órdenes de visita? O sea, por errores procedimentales, los tribunales están amparando a gente que en el fondo está haciendo malas cosas.
Es una vacilada que el Bronco esté en las boletas. De verdad, deja mucho que desear de las instituciones en México.
A todo terreno.
Coincido, vamos a arrancar con la información, que por cierto, si el Bronco está en la boleta, bajo el concepto por el que el Bronco está en la boleta, Pancha también tendría que estar en la boleta. Vamos a escuchar.
Al concluir la etapa de credencialización en todos los consulados de México en el mundo, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que 141.745 mexicanos que radican en el extranjero se registraron para participar en las elecciones y hasta el momento 79.640 de esas solicitudes han sido procedentes. Sin embargo, los ciudadanos que tramitaron la credencial entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de este año aún tienen todo este mes de abril para confirmar la recepción de la misma y así quedar inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, por lo que se prevé que el número de registros aumente considerablemente, lo anterior teniendo en cuenta que el INE recibió un total de 674.111 solicitudes de trámite de credencial para votar, de los cuales 521.735 micas han sido entregadas. De las que aún están pendientes, se espera que en el momento en que sean recibidas por el ciudadano, se realice el proceso de confirmación, informó René Cruz González.
En la Cámara de Diputados, especialistas en materia de igualdad de género y funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres coincidieron en manifestar que la violencia contra las mexicanas en ámbitos como el laboral y el político es un problema generalizado, por lo que urge desarrollar estrategias efectivas de prevención. Durante un foro temático organizado por la diputada federal del PRI, Carmen Salinas, esta expresó su preocupación por los casos de violencia que también aquejan a los hombres. La organizadora del encuentro y también actriz afirmó en lenguaje coloquial que en los últimos días se ha visto videos y escuchado grabaciones de varones siendo agredidos por mujeres que por una parte le causaron risa, pero en el fondo le generaron consternación, y es que algunos hombres en México también son víctimas de violencia en sus hogares o de malos tratos por parte de otras mujeres, informó Angélica Melín.
Luego de que anoche el Tribunal Electoral Federal le diera al Bronco su candidatura presidencial esta mañana, durante su gira, Pancha aseguró que ella aún está en proceso de validación de firmas, pero que en caso de que el Instituto Nacional Electoral pretenda negarle el registro como candidata presidencial independiente, también acudirá a los tribunales y si es necesario dar mordida, con mucho gusto la dará. Lo que es un hecho es que Pancha asegura que no tan fácil dejará sus aspiraciones presidenciales, pues ella está segura de que sus ideas y propuestas sí acabarán con la mafia del poder, aunque ella no hable despacito.
Justina y Takeshi, dos robots elaborados en la UNAM, lograron el primero y el segundo lugares en la categoría At Home del Torneo Mexicano de Robótica 2018 y en junio próximo representarán a México en la RoboCup Major Home en Montreal, Canadá. Ambos robots están a cargo del equipo Pumas del Laboratorio de Biorrobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Justina es un robot que se desplaza de modo diagonal, lateral y frontal, puede dar giros, tiene sensores de localización que le permiten reconocer objetos, personas y gestos. Por su parte, Takeshi es un robot de servicio que puede desplazarse en cualquier dirección y ángulo. También puede reconocer y seguir a personas, rostros y realizar navegación autónoma, además de realizar planeación de rutas. Es el informe al momento.
Doce con doce, les recuerdo que Pancha es una parodia, pueden seguirla a través de Twitter, arroba Pancha2018 o en Facebook, Pancha Presidenta, y seguir su campaña, sus declaraciones de por qué ella cree que tendría que estar también en la boleta. Bueno, más después, es que más después de esto, pues sí, ¿no? Cualquiera tendría o podría encontrar una razón para estar en la boleta, sin importar si sí, las firmas que consiguió, la gran mayoría de las firmas que consiguió, fueron de la forma incorrecta, o es más, pues daría igual hasta que no las hubieran conseguido, creo yo. Vámonos con las buenas. Les debíamos a Enrique Ansúrez el día de ayer para hablar sobre ciencia, y además lo que tiene que compartirnos es una gran noticia. Así que, Enrique, te escuchamos hoy en las buenas noticias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pamela, un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas.
Gracias por tu paciencia, Enrique, cuéntanos.
Nada, no te preocupes. Pues fíjate que así como ustedes caminan y de repente ven algún grafiti que puede ser un poco incómodo, o algunos que también son obras de arte, en la ciudad de Leiden, en los Países Bajos, ahora en lugar de ver estos grafitis fuera de lo normal, o sea, vemos unos grafitis, al contrario, perdón, fuera de lo normal, que consisten en ecuaciones, elegantes ecuaciones y diagramas muy bonitos que representan básicamente los trabajos que han hecho los investigadores de esta ciudad, y que básicamente pues, han sido 16 premios Nobel los que han pasado en este país. Entonces, a manera de homenaje a estos científicos que ha tenido este país, imagínate, han puesto en muros, en edificios públicos, todos los trabajos que han desarrollado, pero de una manera muy estética y bonita. Eso es lo que estamos buscando en México, apropiarnos del conocimiento científico, que la gente le guste esto, y por eso también los invitamos el día sábado 14 a la Marcha por la Ciencia, justamente buscando esto, que la gente se apropie de la ciencia y también usen la ciencia para tomar mejores decisiones en su vida cotidiana, sobre todo esa parte que es el escepticismo, ¿verdad? Y hay que ser un poquito escépticos con estos candidatos que tenemos, que candidatos que no han, por cierto, no se han pronunciado en ningún tipo de situación en lo que tiene que ver con desarrollo de ciencia y tecnología, que pues es básicamente lo que actualmente mueve a los países más desarrollados. Entonces, si realmente hay algún tipo de argumento de que queremos avanzar como país, pues están yendo por un camino, pues la verdad que no es el más coherente, ¿no? Sobre todo porque dentro de los países que estamos en la OCDE, uno de los requisitos es desarrollar la ciencia y la tecnología. Entonces todo este modelo neoliberal pues no se está aplicando al 100%. Entonces, pues vamos a ver si es cierto, ¿verdad?
Oye, están padrísimos los grafitis, los estoy viendo y me gustaron muchísimo. Evidentemente no entiendo absolutamente nada, pero como eso genera curiosidad y a partir de ahí conocimiento, interés por la ciencia, por y quién supuesto. Sabe, ¿no? Cualquiera que de pronto diga, ¿qué es eso? Podría ser un futuro científico.
Sí, están ahí las ecuaciones de Einstein, él dio clase también en esta ciudad, la ley de Snell, también ahí estuvo la fuerza de Lorentz, la constante de Ohr. Entonces, los mismos diagramas, ves las ecuaciones ahí abajo, pero arribita como que el dibujito te da una idea de lo que se está tratando, ¿verdad?
Claro. Pues Enrique, muchísimas gracias por compartirnos
esto. Se los pongo ahí en mi Twitter esta nota, si les interesa. Mi Twitter es @EnriqueAnsures y con gusto les pongo esa nota.
Y estaremos al tanto el lunes para saber cómo les fue en la marcha.
En la marcha, pues ahí estamos, ahí te estaré informando.
Muchísimas gracias.
Te lo agradezco.
Adiós, son las 12:16, vamos a una pausa y volvemos a todo terreno.
Más adelante, a todo terreno.
Ramón Morales está con nosotros.
Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Con Renault al Instante sin comprobante, para estrenar un auto ya no tienes que demostrar que eres el dueño de tu empresa. Porque Renault al Instante sin comprobante es la mejor oportunidad que tienes para hacerte de un Renault, sin comprobar ingresos y pesadas investigaciones. Así de sencillo, así de rápido. Visita tu concesionaria más cercana y conoce nuestros planes. Créditos sujetos a aprobación de Renault Financial Services.
Habla Xochitl Gálvez y Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno.
Para cambiar el futuro de la Ciudad de México se necesita que todos estemos dispuestos a aportar lo mejor que tenemos. Necesitamos trabajar en equipo y hacer cada uno lo que nos toca para que a la ciudad le vaya bien.
Por eso decidimos dejar de lado nuestras diferencias, para pensar en la gente, para poner a la ciudad al frente.
Pensamos distinto y estamos juntas.
Porque nos une el amor por la ciudad.
Por la Ciudad de México,
al frente.
Vota PAN. Maruchan Ramen quiere regalarle a tu mamá un cupón de 10,000 pesos para ella solita, para lo que quiera y donde quiera gastarlo. Ármale la fiesta bien fácil. Compra 3 Maruchan Ramen, tómate una selfie con ella y podrás ganar. Consulta las bases en maruchan.com.mx y este 10 de mayo celebra a mamá en grande. Aliméntate sanamente.
¿Sabías que la Universidad UTECA es líder en las licenciaturas de actuaría y en la de interpretación y traducción? Regístrate y conoce toda nuestra oferta académica en uteca.edu.mx o llámanos al 5264-8520. Recuerda, 5264-8520 o ingresa a uteca.edu.mx. ¡Inscríbete! ¡Iniciamos cursos en mayo!
Universidad UTECA, una universidad de MBS Educación. Nuevos tiempos, nuevas mentes.
Ven a Starbucks y disfruta de un delicioso café de Chiapas con una dona por 29 pesos. Promoción válida hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en starbucks.com.mx.
En la última encuesta Origen Destino, se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios. Me rehúso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos urge un sistema inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas.
Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza, Morena.
¡Ah! ¡Qué bueno que estás ahí! Mira, ven, estoy terminando de cambiar la llanta. Apretamos cada una de las tuercas para que no se salgan y ahora vamos a quitar el gato y listo. Es bueno que vayas aprendiendo a hacerlo. Ahora te voy a enseñar a cambiar un foco, Diana.
¡Por si se funde!
Niñas y niños son iguales. Es tu responsabilidad educarlas y educarlos igual. www.gob.mx/igualdad. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos.
Hey, tú que siempre nos escuchas, hay que vernos un día. Invitamos a los conductores de MBS 102.5. Nos relajamos y hablamos de esos temas que siempre quedan pendientes. Nos juntamos y le llamamos el Día MBS. Que sea el sábado 14 de abril a las 8:30 de la mañana en el restaurante del Lago en Chapultepec. Y que el micrófono solo sea para que nos oigan los de hasta atrás. Nosotros invitamos. Inscríbete sin costo y checa los detalles en noticiasmbs.com. Listo, nos vemos el día MBS para que estemos contigo y estés con nosotros.
Evento patrocinado por Fundación MBS Radio.
Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
12:20, Ramón Morales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pamela, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarme el día de hoy. Quiero saludar a todo tu auditorio en este hermoso día.
Muchas.
Muy muy contentos acerca de la progresión de las campañas y listos para el análisis.
Así es, Ramón Morales es académico del ITAM y de la Universidad Panamericana, entre otras cosas, también experto en tema de estrategia política y como lo han escuchado aquí todos los martes, pues habla acerca de cómo va el proceso electoral. Te escuchamos, Ramón.
Muchísimas gracias, Pamela. Bueno, esta semana tiene algunas características que habíamos previsto anteriormente. Hace unas semanas hablábamos de que la campaña de José Antonio Meade iba a transitar etapas de ataque contra Andrés Manuel López Obrador que iban a consistir en miedo, odio y riesgo. Y actualmente nosotros podemos ver explícitamente cómo los spots de José Antonio Meade hablan acerca del miedo, Pamela. Uh-huh. No sé si nuestro auditorio ha tenido la oportunidad de ver en concreto dos spots en donde están una pareja en su cama y la mujer no puede dormir porque le van a quitar a su maestra capacitada de las clases de su hija y específicamente...
No te rías, dice, su miedo es serio.
O sea, es que es impresionante porque sí. Es muy importante por salud pública, sí, claro. y de verdad es un tema de salud pública, que la ciudadanía esté consciente de que estos tipos de spots están diseñados para generar ese tipo de zozobra y depresión.
Claro.
Entonces, se busca que la gente no reflexione su voto en términos lógicos, sino que obedezca una aversión al riesgo. Este modelo de los dos spots de José Antonio Meade, personas que están asustadas, otra está construyendo una reja fuera de su tienda, habla acerca del miedo de las propuestas de Andrés Manuel. Uh-huh. Esta fórmula es común, ya se ha visto varias veces. Generalmente el partido que está en el gobierno trata de impulsar, y el candidato del partido que está actualmente en el gobierno, trata de impulsar nociones relacionadas con la pérdida. Uh-huh. Ejemplos concretos serían la campaña del presidente Lyndon Johnson, cuando trata de elegirse, estamos hablando de 1971, debe ser 70-71, cuando se elige contra Goldwater, habla sobre, los spots tratan acerca del peligro de la guerra nuclear. Está el famoso anuncio de las margaritas, una niña que está quitándole los pétalos a una margarita y de pronto vuela una bomba nuclear y dice la voz de fondo, el riesgo es muy grande para que te quedes en casa, vota este próximo día, ¿no? También George Bush padre contra Michael Dukakis y contra Bill Clinton utiliza una campaña de miedo y de aversión al riesgo y a las pérdidas. También, por supuesto, la campaña negra de Felipe Calderón, encabezada por el famoso Alejandro Solá, de utilizarla en el eslogan de Andrés Manuel como un peligro para México. Lo que se trata es, cuando la campaña no puede generar la atracción mediática y controlar la agenda, y la gente no le da la suficiente respuesta a nuestras propuestas, lo que tenemos que hacer es entrar en modo de ataque, ¿no? Entonces, lo que hace la campaña de José Antonio Meade es principalmente tratar de inducir a las personas en un estado de tensión o de zozobra en contra de las campañas de Andrés Manuel, pero sin darlas a conocer, y tampoco darle una justa perspectiva a lo que Andrés Manuel dijo o no dijo. Pero de todos modos, Andrés Manuel no se ayuda a sí mismo, porque ha declarado cosas esta semana que también han sido verdaderamente deleznables. Una de ellas, el no haber conocido nunca a Napoleón Gómez Urrutia. Yo creo que es una terrible contradicción de Andrés Manuel, y es importante ser muy críticos ahí, que un personaje tan polémico como es Napoleón Gómez Urrutia, Andrés Manuel argumenta que él ha sido víctima de persecución política. Y tenemos que ser objetivos, ¿no? Existe esa posibilidad.
Sí, claro.
Existe la posibilidad de que Napoleón Gómez Urrutia sí haya sido víctima de una manipulación mediática, y que nosotros pensamos de Napoleón Gómez Urrutia que es un peligro, pero realmente no sabemos cuál es la historia. Eso puede suceder. Se ha tratado de dirimir en diferentes tribunales las controversias contra Napoleón Gómez Urrutia, sigue libre, etcétera. Sin embargo, el hecho de decir que no lo conoce habla de una falta de compromiso y de una falta de control, digamos, de control de calidad de lo que se viene en las listas plurinominales de Morena, lo que le va a dar muchísima carne a la sobre todo discurso a Javier Lozano en los próximos debates, porque su función en la campaña es precisamente ser la figura de ataque, ¿no? En Estados Unidos se les reconocen como attack dogs, el perro de ataque. No le estoy diciendo perro al senador Lozano, simplemente así se le llama en Estados Unidos. Es la figura que se dedica exclusivamente a generar asociaciones negativas contra el candidato opositor. Entonces, es de esperarse, y es previsible completamente, número uno, un posicionamiento más agresivo de la campaña de José Antonio Meade, tratando de generar emociones negativas. Los ataques se aproximan, estamos empezando a notar la inversión de la campaña de Meade en términos de publicidad en medios masivos. Las personas podrán comprobar en sus redes sociales cómo las notas de Meade han aumentado en un porcentaje notable. Digo, el algoritmo de Meade de Facebook es particular para cada computadora. Sin embargo, es importante reconocer que se aproximan muchas encuestas en donde Meade está cerrando en segundo lugar. Es previsible que eso suceda. Van a ser una guerra de encuestas. Van a haber muchos especialistas norteamericanos, o van a empezar a promover las opiniones de analistas norteamericanos, bancos norteamericanos o académicos norteamericanos apoyando a alguien. Es muy importante en México, se utiliza ese recurso de utilizar autoridades norteamericanas para validar candidatos. Hay que evaluar qué resultados nos han dado en la historia los candidatos que han sido validados en Estados Unidos. Después, la campaña de Meade va a seguir, y los ataques contra Andrés Manuel se van a agudizar más adelante para que estén frescos en la memoria del elector. Dos, el Bronco logra entrar en la boleta presidencial.
¡Ay, se nos cortó! Y fíjense, ahora que habla justamente sobre el Bronco, creo que habría que preguntarle, y para entenderlo de forma muy clara, ¿a quién beneficia que el Bronco entre en la boleta? Porque aquí Juan Luis Negrete dice, ojo con denostar al Tribunal Electoral y meter el tema de derechos humanos por el caso del Bronco, los evidentemente ineptos son los del INE. A ver, yo lo invito a él y a quien crea eso, que lea el proyecto que votó el tribunal, y las razones que da el tribunal para votar el proyecto que votó. Ahí es cuando uno dice, ah, caray, ¿de qué lado más cala iguana? Pero bueno, le preguntamos ahorita, Ramón, ¿ya está en la línea? Ramón, te escuchábamos sobre lo de López Obrador, y la pregunta que te hago también, que bueno, ahorita nos expliques en el desarrollo de tu respuesta, ¿cuál López Obrador? El Bronco. ¿A quién beneficia que el Bronco esté en la boleta? Te escuchamos.
Buen punto. Yo creo que la presencia del Bronco en la boleta electoral va a ser dirigida, esto es una sospecha mía, teoría de conspiración plenamente, es Radio Chairo vilmente, pero sí me gustaría, sí asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, creo que va a ser para atacar a Andrés Manuel. No me extrañaría que la presencia del Bronco durante esta campaña esté dirigida no sé qué fue lo que tuvo que dar para colarse en la boleta, pero no me extrañaría, y hablo solamente de una suposición, no me extrañaría verlo atacando mucho a Andrés Manuel en el específico. Eso sería la señal de que hubo una especie de trueque ahí. Si el Bronco cambia su línea discursiva, que durante su precampaña fue contra todos los partidos en general, darles vacaciones a los partidos, y se empieza a enfocar en atacar a Andrés Manuel, ahí podríamos empezar a sospechar acerca de la legitimidad del proceso y la argumentación jurídica. Sin embargo, vamos a pensar de buena fe que sí hubo una argumentación y un proceso jurídico justo, y que el Bronco juntó las firmas necesarias y que va a proponer lo que ha estado proponiendo en pre-campaña, que es contra todos los partidos. Uh-huh. Entonces, es solamente una especulación porque realmente esto está muy fresco. Por último, me gustaría agregar un poco acerca de las campañas presidenciales de los expresidentes. Estamos viendo cómo los expresidentes de México se están moviendo en diferentes bandos y para diferentes causas. Hay muchas teorías de conspiración aquí involucradas. La fiesta de cumpleaños de Carlos Salinas y la unión de los representantes de diferentes poderes y organismos habla acerca, y esto es un elemento muy importante para Andrés Manuel, porque seguramente él utilizará estos elementos para demostrar la existencia de esta mafia del poder, de la cual no ha hablado durante esta campaña para suavizar su discurso, pero que le da elementos necesarios para demostrar quiénes estuvieron ahí y quiénes no estuvieron ahí. Sorprendente y estratégicamente bien jugado que Meade no haya asistido. Uh-huh. Seguramente fue invitado, pero obviamente no iba a aparecerse por ahí. Pero no me extrañaría que en esa fiesta...
Ahora, Vanessa Rubio sí estuvo ahí,
mira, nada más, ¿no? Entonces eso habla directamente acerca de... Bueno, nos permite sospechar muchas cosas. El asunto es, Fox está apoyando abiertamente a Meade. El apoyo de Salinas a Meade, digamos que es implícito, pero sí publicó, sí declaró públicamente que era un excelente candidato y que el PRI había elegido bien su candidato. Por supuesto que nosotros esperamos que Felipe Calderón apoye a Margarita, pero habrá que ver si Margarita Zavala acuerda con alguien, con algún otro candidato, algún tipo de apoyo. Entonces es un fenómeno que está por verse, y sin lugar a dudas los expresidentes están haciendo campaña, y más por los spots de Andrés Manuel de eliminar las pensiones para los presidentes. Entonces seguramente esto puede motivar la participación de los expresidentes en la lucha contra Andrés Manuel. Esos son fenómenos que están empezando a verse.
Oye, yo me falta ser mucho más maquiavélica para elucubrar hacia dónde llevaría esto, pero Salinas de Gortari es un tipo que no mueve un dedo si no tiene una razón para hacerlo, y me parece que la fiesta es más que un cumpleaños, ¿no? O sea, todo el mensaje que hay, quiénes son los invitados, cómo sabemos lo que sucedió y quiénes fueron, dice mucho más allá que no sé, y al menos yo no alcanzo a leer. Ojalá alguien, o si tú nos pudieras decir, creo que hay pistas ahí bien interesantes.
Es correcto, Pamela. Sin embargo, sí es muy importante reconocer que aquí hay una interpretación personal de estos eventos. Uh-huh. Porque no tenemos suficientes elementos ni pruebas para darle una interpretación que se pueda demostrar.
Claro.
Entonces, no me gustaría incurrir en una interpretación personal y hacer señalamientos. Sin embargo, la presencia de actores políticos de diferentes poderes y representantes de diferentes partidos y liderazgos muy importantes, representantes de campañas de todos los partidos excepto de Morena, sí nos puede hablar de un sesgo, sí nos puede hablar de una tendencia que podremos observar más adelante. Sin lugar a dudas, esta fiesta de cumpleaños congregó a figuras extremadamente polémicas, desde Rosario Robles, Romero de Champs, y también a personajes que se suponía que iban a tratar de garantizar una transición democrática, ¿no? Entonces, quisiera ser responsable y siempre asumir las consecuencias de mis palabras para darle nivel al análisis que damos en este programa. Sin embargo, no puedo hacerlo en este momento porque sería especulación de mi parte. Y creo, sí sospecho como tú, y yo creo que mucho de nuestro auditorio sí ve con bastante sospecha a los asistentes en esta fiesta. Sin embargo, necesitamos validarlo en las declaraciones de algún otro candidato, ya sea de Ricardo Anaya, ya sea de Meade, ya sea de Andrés Manuel, la interpretación de qué sucedió ahí para encontrar cuál es el trasfondo de propaganda política que se le tratará de dar a esta noticia, ¿no?
Claro, claro, claro. Ramón, dime.
Estamos por verlo. O sea, realmente en esta semana se están sembrando semillas que van a empezar a florecer más adelante. Cosas que podemos prever, se va a tratar de difundir que José Antonio Meade es el segundo en las encuestas. Se aproximan cada vez más cerca a los debates, se va a preparar ese terreno. va a haber muchos más ataques contra Andrés Manuel. Pareciera como si la campaña de Anaya se está empezando a desinflar un poco. Esa es mi interpretación personal. No lo he visto tanto como en la pre-campaña en su posicionamiento en medios. El posicionamiento de José Antonio Meade es extremadamente elevado. Sí estamos viviendo una tormenta. Uh-huh. Y vamos a ver cuál es la reacción que tiene. Y otra cosa muy importante, para mencionar hace unos segundos. Existe un fenómeno psicológico del que hemos hablado en anteriores programas que se llama Rally the Flag. Uh-huh. Cuando los pueblos se sienten amenazados por figuras externas, tienden a apoyar a sus figuras de autoridad. Las declaraciones de Donald Trump y la respuesta de Enrique Peña Nieto son un ejemplo de este fenómeno de Rally the Flag. Si esto fue espontáneo y las declaraciones de Donald Trump fueron espontáneas y la respuesta de Enrique Peña Nieto fueron espontáneas, seguramente no veremos al gobierno federal promover que aumentó en su popularidad. Pero si el gobierno federal y Enrique Peña Nieto empiezan a promover que su propia popularidad ha estado aumentando en estos próximos días, sin lugar a dudas es para apoyar la campaña de José Antonio Meade y podríamos sospechar la posibilidad de que haya sido un acuerdo político. Nosotros te invitamos a México para que vinieras en tu campaña, ayúdanos a nosotros. El rally de flag es un fenómeno que está siendo utilizado cada vez con mayor repetición en Estados Unidos. No me extrañaría que próximamente Donald Trump bombardeara Siria, no me extrañaría en lo más mínimo, con la finalidad de aumentar su popularidad. Y la popularidad de Peña Nieto, sin lugar a dudas, subió con este mensaje unificando las declaraciones de los candidatos presidenciales, y eso sin lugar a dudas beneficia al gobierno y por lo tanto a mí.
Claro, pues estaremos al pendiente y le vamos a poner así como una anotación a esos dos casos, el caso de la fiesta, el caso del Bronco, y hacia dónde irán ya sus declaraciones como candidato, y entonces entenderemos el porqué de muchas cosas que nos irán
ahí
pasando.
Ahí se acerca, eso es un hecho. Nada es casualidad en política, no hay casualidades.
Ramón, que te sigan en Discurso y Votos en Twitter.
Es correcto, Discurso y Votos en Twitter y Ramón Morales y seguir en Facebook. Muchísimas gracias por la invitación, Pamela.
No, gracias a ti, que estés muy bien.
Descansa.
Vamos a una pausa y volvemos ya. Aquí ya nadie va a descansar, hasta después de julio quizá.
Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira. Regresamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México, 180.000 watts de potencia. XHMBS, 102.5, frecuencia modulada. MBS, 102.5, FM, al aire. Estamos contigo.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Este es el reporte vial. En el norte, vas a encontrar buena circulación en Avenida Ceilán en ambos sentidos, de Mario Colín a Periférico. En el sur, el tránsito es moderado en circuito interior con rumbo al poniente, de Calzada de la Viga a Avenida Insurgentes. En el oriente, vas a encontrar tránsito lento en Eje 3 Oriente. Es con rumbo al norte, de Campesinos a circuito interior. Como alternativa te recomendamos Calzada de la Viga. Más adelante, MBS Radio y Waze te llevamos pronto a tu destino.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Ven a Starbucks y disfruta de un delicioso café de Chiapas con una dona por 29 pesos. Promoción válida hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en starbucks.com.mx.
Habla José Antonio Meade.
Todos tenemos las mismas ganas, pero necesidades diferentes. Paco tiene todas las ganas de estudiar, pero necesita una beca. Patty le echa todas las ganas como costurera, pero necesita un crédito para poner su propio taller. Gabriel y Tere tienen todas las ganas de comprar una casa, pero necesitan un crédito hipotecario. Con el programa Avanzar Contigo, tú pones las ganas y nosotros el apoyo.
José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI.
Andan queriendo asustar diciendo que vamos a quitar los programas sociales. Al contrario, van a haber becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble en todo el país. Van a tener pensión también los discapacitados pobres. Va a haber justicia social como nunca y mucha felicidad.
Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Morena.
¡Muévete! Ponte de cabeza, salte el avioncito, te hace mucho bien. ¡Muévete! Juega en los columpios, salta con la cuerda, usa el trampolín. ¡Muévete! Ande en patineta, tira y haz el trompo, eso está muy bien.
Vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS.
Una voz que flota en el aire y acaricia el alma, que seduce al corazón y se vuelve parte de ti por siempre. MBS 102.5 presenta Sole Jiménez, presentando Los Hombres Sensibles.
Y si la noche no me deja respirar.
Un reconocimiento musical a la sensibilidad masculina, acompañada de Armando Manzanero, Manuel Mijares, Alex Sintek y Edgar Oceransky. Jueves 19 de abril, Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Boletos en Ticketmaster o gana los tuyos escuchando nuestra programación. Sole Jiménez en concierto. MVS 102.5. En la música estamos contigo. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com/PamCerdeira. Continuamos.
12:39. Me da muchísimo gusto tener sentado en esta mesa, sin duda, yo creo uno de los mejores actores de México, un hombre talentosísimo. Me ha pasado con él en una puesta en escena, El Diario de un Loco. Me ha pasado con otros muy pocos, tal que ni siquiera recuerdo quiénes, pero pocos. Pero verlo y decir, no es él, si es él el actor, le está cambiando la cara, tiene otra cara. No, es que se ve diferente. Que se transformara de tal manera con su personaje que pareciera otra persona, incluso físicamente. ¿Por qué? Porque lo había visto. Y lo había visto y lo conocía trabajando con niños, lo escuchaba. Una de mis hijas creció con sus discos. Y también lo que hace con niños es brillante. Mario Iván Martínez, gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias a ustedes por recibirme.
Bienvenido. Y traes ahora un proyecto que es un homenaje a Francisco Gabilondo Soler Cricri. Y me contabas fuera del aire, pero ya no acabamos la conversación, que se lo cuentes al público, porque te decía, ha sido un tema. Siempre cuando es Cricri es un tema por el tema de los derechos y demás. ¿Y cómo se dio este proyecto?
Pues de manera muy feliz. Debe ser el mayor privilegio de mi carrera. Imagínate ser cuentacuentos y querer que sea un aspecto medular de tu desempeño profesional, y de pronto suena el teléfono y es el hijo de Cricri.
Claro.
Tiburcio Gabilondo Gallegos, en el 2007, me extendió gentilmente una invitación para formar parte de los festejos alrededor del centenario del natalicio de Don Pancho en 2007. Y pues naturalmente me sentí sumamente halagado y me di a la tarea de hacer justicia a la obra de este hombre que pues forma parte del colectivo nacional. En 2007 hicimos Descubriendo a Cricri, lo presentamos en Bellas Artes, una función especial con el grupo Voz en Punto, con Alberto Cruz Prieto, niños solistas, etcétera. Pero después desembocó en un disco que forma parte de mi colección, Un Rato para Imaginar, fue el volumen 14. Y desde entonces, desde el 2007, he tenido el privilegio de difundir la obra de Cricri por toda la República con las nuevas generaciones. Y ahora, a propósito de los 110 años del natalicio de Don Pancho, gestamos Que Dejen Toditos los Sueños Abiertos. Es siempre, a manera de espejo, una propuesta tanto teatral como discográfica. La propuesta teatral la estrenamos en el Teatro Helénico el año pasado, con muchísimo éxito, afortunadamente, con el favor del público. De octubre del 2017 a enero del 2018 estuvimos con esta apuesta, en donde abandoné la propuesta unipersonal. Descubriendo Cricri es unipersonal, pero aquí incorporé a dos jóvenes actores, Jimena Párez y Pablo Rodríguez, una coreografía muy elaborada del maestro Pepe Posada. Y ahora, dentro de los festejos por el centenario de la construcción del magnífico Teatro Esperanza Iris, nos invitaron a presentar dos funciones. Una de ellas fue el domingo pasado, el domingo 8, y la siguiente será este próximo domingo, el domingo 15, a las 13 horas, ahí en el Centro Histórico.
Y tienes también una presentación el sábado en el Estado de México.
Así es. Teresa Prud, nuestra productora, si estás escuchando, para que no digas que no anuncio San Benito Abad. Sí, tendremos el gusto de presentar allá en Cuautitlán Izcalli este mismo espectáculo en el magnífico Teatro San Benito Abad. Los que no lo conocen, es casi un auditorio nacional de unas dimensiones verdaderamente admirables. Sí. Estaremos ahí el sábado. A las 13 horas.
También. La propuesta del disco son solo las canciones, digo solo y solo ya entrecomillado, son solo las canciones.
No. Precisamente lo que yo quise es evitar la miscelánea de hits y rendir tributo a la estructura que él siguió en su programa en la radio, en la XCW durante 25 años. Uh-huh. Cricri te contaba un cuento que de manera lógica, feliz, desembocaba en la canción. Por ejemplo, si te decía que las abuelitas no son damas viejas, sino muchachas antiguas, casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos, toma el llavero, abuelita, tenía mayor contexto. Si te hablaba del reino de la noche, cuando dentro de las casas quietas y cuando los niños confían sus cabezas a suaves almohadas frescas, suceden cosas, amiguitos. Cosas increíbles, pero ciertas. Mas habría que ser un muñequito de cartón para creerlas. Al sonar las 3 de la mañana, los muñecos se paran a bailar. Y entonces, la canción tiene congruencia, tiene contexto. Y eso es lo que hemos querido hacer aquí en el audiolibro y en la propuesta teatral. Naturalmente, por ser géneros muy distintos, hay variaciones, ¿no?
Claro. Maribel, ¿por qué te dedicas a esto?
En primera instancia, porque el primero que se divierte, el primero que la pasa bien, es un servidor. Porque mi padre me llevó a la escuela cantando Caminito de la Escuela. Porque aprendí tanto a través de su prosodia, de su rima perfecta, de su inspiración melódica prodigiosa. Tú reconoces una melodía de Cricri en los primeros 2 compases. Y no una, no dos, no tres. 260 canciones. Y porque además estoy convencido de que si no cuidamos a las nuevas generaciones brindándoles calidad, vamos a tener las salas vacías. El maestro Leshet Zabatka, quien fuera director del coro de Chalco, decía que cuando un alumno de literatura le preguntó a su maestro, oiga maestro, ¿cómo debo de escribir para niños? El maestro le contestó, como para adultos, pero mejor. Y esa tendría que ser nuestra máxima de los que nos dedicamos a esto. Y aquí tenemos un paradigma de inspiración, de calidad, de absoluta entrega a lo que él regaló a los niños durante todos esos años en la W. No tiene parangón, digamos, en inspiración melódica, en literaria y en lo prolífico que fue Cricri. La que se le acerca es María Elena Walsh, quien fue la Cricri de Argentina, pero su producción no es ni la cuarta parte de lo que produjo el Grillito Cantor. Así que a todas luces debe ser el máximo exponente de música y literatura infantil de habla hispana en el siglo XX.
Mario Iván, gracias, de verdad gracias por tu talento y por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias. Que te vean este sábado en el Teatro de la... No, el domingo en el Teatro de la Ciudad a 1:30 p.m, el sábado en el Estado de México en...
En el Teatro San Benito Abad de Cuautitlán Izcalli a las 13 horas.
4 discos para regalar.
Así es, 4 discos para regalar de que dejen toditos los sueños abiertos. No sé cómo los quieras regalar, si hacemos una cri-cri trivia.
A ver tú, suelta la pregunta.
Muy bien. Pues, ¿cuáles son los animalitos que van muy bien peinados, alzando los pies a la escuela en la canción Caminito de la Escuela?
Las primeras 4 personas que llamen al 5166125 con la respuesta tienen estos discos. De verdad, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Pam.
Vamos, ¿sí?
Y pues quiero dejarlos con la página, si me permites.
Sí,
www.marioivanmartinez.com o llámenos al 5606-8028. www.marioivanmartinez.com o 5606-8028 para mayores informes sobre todas las presentaciones que tendré en el mes de abril para los peques.
Muchísimas gracias, Mario Iván. Vamos a una pausa y volvemos.
Fue cri cri, fue cri cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantó.
Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
Soy Gaby Vargas y los quiero invitar al curso La Inteligencia del Corazón, un seminario de 8 horas en el cual aprenderás cómo tener más energía, dormir mejor, ser más resiliente ante las situaciones, elevar tus niveles de intuición, como comprender el poderoso campo electromagnético que genera tu corazón. Informes o inscripciones al 55 14 85 49 34, o bien @oficial Gaby Vargas en Facebook o Gaby-Vargas en Twitter. El cupo es limitado.
La Inteligencia del Corazón. Viernes 4 de mayo, en el restaurante de El Lago, en Chapultepec. Todo lo recaudado se donará para reconstruir las casas que se derrumbaron en Tetela del Volcán, Estado de Morelos.
Renault al instante sin comprobante. Para estrenar un auto ya no tienes que demostrar que vienes de la realeza, porque Renault al instante sin comprobante es la única oportunidad que tienes para hacerte de un Renault, sin comprobar ingresos y pesadas investigaciones. Así de sencillo, así de rápido. Visita tu concesionaria más cercana y conoce nuestros planes. Créditos sujetos a aprobación de Renault Financial Services.
¿Te gustaría estudiar una carrera con un campo de acción internacional? Invierte en tu educación y proyecta tu futuro. Supérate e inscríbete a la licenciatura en Interpretación y Traducción de la UTECA. Iniciamos cursos en mayo. Ingresa a uteca.edu.mx o llámanos al 52-64-8520. Recuerda, 52-64-8520 o ingresa a uteca.edu.mx.
Universidad UTECA, una universidad de MBS Educación. Nuevos tiempos. Tiempos, nuevas mentes.
Tras 2 funciones agotadas en 2017, vuelve al Auditorio Nacional el más emotivo encuentro con la alegría y la fantasía musical. MVS 102.5 y el Auditorio Nacional presentan Allegro Sinfónico para Niños, las oberturas de ópera más bellas de Rossini, Mozart, Strauss, Brahms, Bizet, interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Minería y la narración de Sasha Sokol. Domingo 29 de abril, boletos en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional. Allegro Sinfónico para Niños, una convivencia familiar para jóvenes oídos. MVS 102.5. En la música, estamos contigo.
Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto. En Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A Todo Terreno.
Con nosotros para ponernos en contexto. Guille, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Pam, buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues hoy quiero tocar un tema muy sensible, que es el de los migrantes. He tenido la oportunidad de trabajarlo. Alguna vez hice un recorrido por la zona de Cuautitlán. Recordarás que antes se ubicaba ahí la casa del migrante.
Claro.
Por esa vía pasa la famosa bestia, que viene desde el sureste de nuestro país. Las imágenes que uno alcanza a ver ahí son realmente desgarradoras. Ahora cambiaron la casa del migrante, la mandaron a Cuautitlán, allá por donde está el templo donde se venera a Juan Diego. Ahí está la casa del migrante. Pero acá, en Cuautitlán, es realmente terrible las imágenes. Se siguen registrando. Los policías se dedican a cazarlos, los policías mexicanos se dedican a cazarlos para detenerlos, extorsionarlos. Algunos los secuestran y los meten a estos grupos del narcotráfico. En fin, son imágenes desgarradoras lo que sucede en esta zona de Cuautitlán. Pero también hace 3 años tuve la oportunidad de realizar con la Border Patrol, un grupo de periodistas mexicanos invitados por el gobierno de Estados Unidos, a recorrer puntos muy sensibles a lo que es la migración en Nogales, Arizona, donde pues por toda esta zona fronteriza hay muchos túneles. Tú vas por las calles caminando y ves pegotes en las calles. Preguntamos a qué se debía esto y decía que son los túneles que se hacen desde el lado de Nogales, Sonora, y por ahí se excavan estos túneles y luego salen los migrantes por las coladeras, por las calles. Caminamos por estas coladeras. Entonces dices, bueno, de verdad uno ve eso y dices, se necesita mucho valor, o es tanta tu necesidad, tu urgencia por tener una mejor calidad de vida, que te arriesgas a esto. Hace unos días que escuchaba yo la propuesta de hacer una cadena humana a lo largo de toda la frontera, de los más de 3.000 kilómetros que tenemos con Estados Unidos. Yo decía, quien lo propone no tiene idea, porque nosotros que estuvimos en el desierto de Altar al mediodía y luego regresamos por la noche, yo, o sea, en mi sano juicio yo no lo haría, pero quizá mi necesidad hoy no sea tan grande como la de estos migrantes que se arriesgan a cruzar la frontera. Así que aunque pongan Guardia Nacional, nuestros migrantes nacionales o extranjeros que utilizan nuestro territorio para pasar a los Estados Unidos, no dejarán de hacerlo. No dejarán de hacerlo, claro, porque las condiciones son lo que menos les importa. Su necesidad de tener una mejor calidad de vida es lo que los mueve a cruzar primero todo el país, donde conozco el caso muy cercano de una chica salvadoreña con la que tuve oportunidad de platicar en aquella ocasión. Ella había pedido en su comunidad $7,000 prestados para cruzar a México y de México a los Estados Unidos. Yo la entrevisté en una cárcel de la Border Patrol, porque su sueño ahí se vio interrumpido. Pero para esto ella había llegado a Chiapas, pagó a un pollero que la llevó hasta Tamaulipas. De Tamaulipas la secuestraron con otros migrantes. Tuvo que pagar ella, su familia, sus hermanos que estaban ya en Estados Unidos, pagaron un rescate, lograron liberarla, cruza ella y la atrapan la Border Patrol. Y la Border Patrol se maneja en sentimientos encontrados porque muchos de estos integrantes de esta patrulla fronteriza son de origen mexicano, o son hijos de mexicanos que ya radican en Estados Unidos. Entonces ellos entran en un conflicto de emociones y de sentimientos, porque también a muchos de nuestros paisanos o de quienes intentan cruzar la frontera, los grupos de narcotráfico los utilizan como burreros. Les colocan carga, les colocan droga, y entonces los echan a andar por el desierto de Altar. Hay museos incluso en la Border Patrol, en las estaciones de la Border Patrol, donde se ve cómo los tenis de los migrantes que llevan esta carga de cocaína o de marihuana, los forran con estos costales de yute para que no dejen huella. Okay. Porque a los oficiales de la Border Patrol los han enseñado a detectar las huellas de los migrantes. Tienen como parte de su preparación este curso. Entonces ellos se dan cuenta si la huella es de un niño, si es de un hombre, si es de una mujer, la complexión de estos, o es de un animal de tantos que hay por la zona de la sierra por donde cruza. Pero estas historias de cómo utilizan a los migrantes como burros de carga para transportar la droga, y llegan a cierto punto y ellos descargan su droga y ahí los abandonan, ¿eh? No creas que porque le pagan o cargan la droga los llevan a un punto seguro en los Estados Unidos, ¿no? Ellos llegan al lugar a donde tienen, donde, bueno, traspasan la droga del lomo de los migrantes a los carros a donde se la lleven y ahí los dejan abandonados. Y ahí, como Dios les dé a entender, para conducirse y cruzar a los Estados Unidos al punto a donde vayan. Fíjate, en aquella ocasión, cruzar en un carro, ya sea como hemos visto en trailers o en cajuelas, además, costaba en aquella época, en 2015, $10,000. Caminando, $3,000.
Sí, ya. Y cuando se endurecen las medidas migratorias, lo que sucede es que encarece el cruce.
Claro.
Pero el cruce sigue sucediendo.
Exactamente. Esto no va a parar, aunque esté la Guardia Nacional. No es la primera vez que nos mandan a la Guardia Nacional. Nos la mandaron en el gobierno de Bill Clinton, nos la mandaron en el gobierno de George Bush Jr. y nos la mandó nuestro amigo Obama. También nos puso la Guardia Nacional.
Así es.
Entonces, estos cruces se seguirán registrando por San Diego, por Arizona, por Texas, por El Paso, por todos estos 3.000 kilómetros, más de 3.000 kilómetros que tenemos de cruce. El sueño americano siempre va a ser perseguido por muchos de nuestros connacionales o gente del extranjero.
Claro, fíjate, Guille, que pensaba en la crueldad con la que hoy tratamos a los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país.
Que es otra historia.
Sí, justo, porque decía, bueno, si los reciben un trato cruel y terrible, pero creo que es un reflejo de una autoridad que no funciona en general. O sea, esa seguridad que no les damos Es la misma inseguridad con la que estamos los ciudadanos en general. Es un reflejo.
Es un reflejo. Recordarás lo que tú señalabas hace unos días de los 72 personas allá en Tamaulipas que encontraron. Esas 72 personas eran migrantes, gente con ilusiones, con ganas de cruzar la frontera. Y nuestros connacionales o los centroamericanos que utilizan el territorio nacional, pues son víctimas de nuestra policía. Porque es una, la frontera sur es tan porosa que no hemos logrado establecer algunos cordones de seguridad, pues para por lo menos filtrar quién entra a nuestro territorio o por lo menos tener ahí cierto control. Yo he estado también en esa frontera y hemos visto cómo la gente la transportan en estas pangas que son estas cámaras de llanta de tráiler que utilizan y con eso cruzan a la frontera también por esta zona sur del país. En Chiapas es donde yo lo vi.
Guille, tu Twitter y tu columna.
Mi columna tiene que ver hoy con el tema de los debates y la he titulado Los debates, cuadrilátero o espectáculo. Y la pueden consultar en diarioimagen.net. Y mañana en su tinta.
Ah, muy bien, en su tinta, en MBS. En MBS Noticias. Muchísimas gracias, Guille. Nos vamos a una pausa y digo, bueno, pues una pausa. Igual es una pausa, pero siguen con la mesa para todos. Adiós.
MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.